En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En medio de la incertidumbre en la moneda, el presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro con Michelle Bachelet para analizar su candidatura a Naciones Unidas. Este domingo se darían a conocer los detalles del proyecto que propone ajustes al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. El oficialismo responsabilizó al expresidente Gabriel Boric por el aumento en la morosidad del CAE tras sus promesas de condonación de la deuda. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, debutará este lunes en el Congreso Nacional al comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El presidente José Antonio Kast arribará hoy a Puerto Montt para participar en el funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien fue asesinado en Puerto Varas. Tras la notificación de la Corte Suprema que ratificó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León quedó un paso de ser formalizado por delitos de corrupción. En sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron que Nicolás Cepeda revele el paradero de la joven japonesa desaparecida. En noticias del exterior, el gobierno cubano entregó un fusil AKM al conocido cantautor Silvio Rodríguez. La isla reconoció su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la patria ante cualquier agresión. Estados Unidos anunció, o más bien autorizó temporalmente, la compra y venta de petróleo iraní que se encuentra varado en el mar, como una medida de la administración del presidente Donald Trump. En el deporte, Universidad de Chile y Deportes La Serena igualaron 2-2 en el primer partido de la Copa de la Liga. El nuevo entrenador de la U, Fernando Gago, estuvo presente en las tribunas del Estadio Nacional. Y en este mismo torneo y con transmisión de BioBio Deportes, Colo Colo recibe hoy desde las 18 horas a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de BioBio en la radio en todo el país y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en BioBio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569-9207888, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
1:04 a.m.
El presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de la Moneda a la expresidenta Michelle Bachelet para abordar su candidatura a Naciones Unidas. La información la tiene Bárbara Payal.
La expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse en privado con el presidente José Antonio Kast. El encuentro, sin declaraciones públicas, se centró en la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, sobre la cual el gobierno aún no define una postura. La reunión duró cerca de 90 minutos y buscó conocer avances en la decisión del Ejecutivo. Kast evalúa factores como el uso de recursos públicos, el riesgo de veto de Estados Unidos y la competencia de otros candidatos, como la del diplomático argentino Rafael Grossi. El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, dijo no entender la oposición a la candidatura, mientras que el senador de la UDI, Iván Moreira, llamó a confiar en la definición del presidente.
Una persona que goza de un prestigio internacional enorme. Yo no veo cuál es el problema, honestamente.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Junto con ello, existe falta de consenso político interno y críticas desde sectores oficialistas. Parlamentarios cuestionan el proceso, señalando que la candidatura no fue suficientemente consensuada. La decisión final del gobierno se encuentra en desarrollo y se espera que se dé a conocer en las próximas semanas.
1:05 a.m.
Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría. El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. Carlos Godoy, con más antecedentes.
Polémica ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra a un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
1:06 a.m. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos con más información. El gobierno alista un anuncio clave para este domingo sobre ajustes al MEPCO, buscando dejar completamente cerrado el diseño legal antes de ingresar el proyecto con suma urgencia al Congreso el lunes. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Según fuentes del gobierno, el anuncio es este domingo. ¿Por qué? Porque habrían temas legales detrás y todo debe estar más que definido cuando el proyecto ingrese el lunes al Congreso. Se trata de un paquete de medidas por el MEPCO, que en primera instancia y como ya ha adelantado el Ejecutivo, irían focalizadas a las personas más vulnerables. Pero el gobierno también estaría evaluando con la cartera que lidera Trinidad Steinert alertas respecto a lo que podrían ser manifestaciones, atochamientos y desórdenes y que tiene que ver directamente con la ley de infraestructura crítica. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se reunió este viernes con el ministro de Hacienda y señaló que el titular le transparentó que los costos siguen aumentando.
Nos hizo explícito que hoy día está perdiendo el fisco del orden de 140 millones de dólares semanales y si los precios se siguen manteniendo en el nivel actual, podría llegar a ser 200 millones de dólares.
En el grueso, los precios del petróleo siguen al alza, incluso después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos señalara que Washington podría levantar próximamente las sanciones sobre el crudo iraní almacenado en buques.
1:08 a.m.
Vamos a seguir con otras informaciones, en este caso reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales son parte de los criterios delineados por distintos ministerios para reducir los 1.000 millones de dólares adicionales al 3% solicitado por Hacienda. Leila González con el informe.
El gobierno enfrentó su primer hito concreto de ajuste fiscal luego de que venciera el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informaran a la DIPRES las medidas con que aplicarán el recorte adicional de 1.000 millones de dólares que se suma a la rebaja general del 3% del presupuesto vigente. Con esta medida, el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de 4.000 millones de dólares en 2026. En varias carteras ya se delinearon criterios como reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal y revisión de gastos operacionales. El senador Juan Luis Castro advirtió que una rebaja de esta magnitud podría afectar directamente a las personas, mientras que la senadora Vanessa Kaiser dijo que el ajuste es pertinente pero insuficiente.
¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo.
Sin embargo, creemos que no es suficiente. Por lo mismo, le hacemos el llamado al gobierno para avanzar decididamente hacia un plan de reordenamiento administrativo que posibilite la tan necesaria reducción de ministerios.
Por ahora, el foco está puesto en cómo cada ministerio concretará este primer ajuste adicional.
1:09 a.m.
El oficialismo acusó al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento en la morosidad del CAE al prometer que condonaría la deuda. Cristóbal López, con la información.
Pugna política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado, el anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre el 1.5 millones de pesos revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Amplio Emilia Schneider, desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez, se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora.
Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación,
haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición, todo con la misma interrogante presente: ¿qué pasará en el futuro con el CAE?
1:11. La información está primero en Radiograma.
La salida del superintendente de Educación Superior activó a la oposición, que se articuló para exigir explicaciones al gobierno de José Antonio Kast en medio del caso que involucra a la Universidad San Sebastián. Francisca Cárez nos cuenta.
La salida del superintendente de Educación, José Miguel Salazar, sigue generando efectos políticos y comienza a consolidarse como uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de José Antonio Kast y la nueva oposición. Una decisión del Ejecutivo adoptada bajo el argumento de pérdida de confianza que se produce en un momento especialmente sensible, a solo horas de que la superintendencia avanzara en la resolución de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Se trata de una indagatoria que se extendió por más de un año y que detectó posibles irregularidades en pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma, en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Hermosilla. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el gobierno debe explicar por qué se remueve al superintendente en medio de una investigación que involucra a personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la solicitud de renuncia se enmarca en el proceso de instalación de este nuevo gobierno. Descartaron además cualquier tipo de intervención en la investigación, que aseguran seguirá su curso conforme a la institucionalidad vigente.
1:13.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El exdiputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción luego que la Corte Suprema notificara a las partes del caso el fallo y que confirmó su desafuero. Benjamín Brante nos cuenta más.
Ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema que confirmó el desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León y que acogió íntegramente la solicitud del Ministerio Público. Tras este hito, el ente persecutor quedó habilitado para un paso clave: la formalización del parlamentario por delitos de corrupción. Recordemos que el máximo tribunal estableció que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso de instrumento privado mercantil. Desde la Fiscalía, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Eugenio Campos explicó que la resolución abre una nueva etapa procesal, la de la comunicación de cargos y medidas cautelares.
Así las cosas, el Ministerio Público al día de hoy ya queda habilitado para formalizar la investigación y poder pedir las medidas cautelares personales que conforme a la gravedad. De los hechos y por estos delitos funcionarios ameritan en la especie.
Con este fallo, la investigación entra en una fase decisiva en la que la Fiscalía podrá exponer los antecedentes reunidos y buscar eventuales responsabilidades penales del exdiputado en los hechos que se le imputan.
1:14.
Vamos a seguir con más información, en este caso información que proviene desde Bueno, lo que le comentábamos en los titulares. Con altas expectativas y un clima complejo para resolver dudas, este lunes la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Gonzalo Holguín, con más información.
Este lunes, a partir de las 3 de la tarde, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, hará su debut en el Congreso Nacional presentándose ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, ya lanza una crítica a 10 días de inicio del gobierno. Pedirá que se precise la estrategia del Ejecutivo en la llamada macrozona sur, señalando que hasta el momento no ha habido ningún anuncio para la Araucanía.
Una de las cosas que tenemos que enfrentar es qué está pasando con estos ataques a carabineros y qué vamos a hacer en la Araucanía, porque hasta ahora, en todo lo que es la macrozona sur, no ha habido un solo anuncio respecto de seguridad.
Se le pedirá a Steiner y a los dos subsecretarios que la acompañarán claridad sobre la estrategia para discutir, modificar y tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El diputado independiente PPD Jaime Araya pidió certezas a la nueva ministra.
Muy relevante que ella pueda exponer con claridad cuándo vamos a tener listas las reglas de uso de la fuerza. Es fundamental acelerar ese debate legislativo. Ojalá antes de 15 días las podamos tener aprobadas, porque las Fuerzas Armadas se tienen que integrar al trabajo que tiene Carabinero y la PDI.
Otro asunto que ya se instaló en el debate es que en este momento y al momento en que se presenta la ministra de Seguridad en la instancia, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja no tiene ninguna urgencia legislativa del gobierno a ningún proyecto en carpeta.
1:16 a.m.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con altas expectativas, bueno, lo que les contábamos hace algunos instantes, vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir con el debut, en este caso, de la materia investigativa, o más bien de lo que vaya a ocurrir con la persona que está encargada, en este caso la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Y vamos a contarles lo que ha ocurrido en las últimas horas con el caso de Nicolás Cepeda y Narumi Kurosaki. La declaración de las hermanas de esta última marcaron la cuarta jornada de juicio contra Nicolás Cepeda. Una de ellas enfrentó al chileno y le exigió revelar el paradero de su cuerpo. Alinda Sormo tiene más antecedentes.
La cuarta jornada del tercer juicio contra Nicolás Cepeda en Lyon cambió su planificación luego de que el tribunal adelantara la declaración de la familia de Narumi Kurosaki. En ese contexto, sus hermanas se enfrentaron directamente al acusado. Narumi Kurosaki le pidió que revele dónde está el cuerpo, insistiendo en que ese es el único objetivo de la familia. Además, señaló que la angustia los acompañará siempre y cuestionó las versiones que ha entregado el acusado. Por su parte, Onami Kurosaki afirmó que está convencida de que su hermana fue asesinada, apuntando que el acusado abandonó el cuerpo y dando cuenta del impacto que ha tenido el caso en su familia. En paralelo, su abogada Silvi Gali advirtió que la ausencia del cuerpo ha impedido cerrar el proceso, señalando que el silencio del acusado agrava el escenario.
Tengo la impresión de que lo único que los mantiene vivos es el uno al otro, la necesidad de cuidarse mutuamente en memoria de Narumi. Y cuando Nicolás Cepeda guarda silencio tanto sobre el asesinato como sobre dónde escondió el cuerpo, es un doble sufrimiento.
En la instancia, la defensa volvió a solicitar reabrir la investigación para ampliar las pruebas de ADN, petición que fue rechazada nuevamente por el tribunal, por lo que el juicio sigue su curso sin nuevas diligencias y sin claridad sobre el paradero de Narumi Kurosaki.
1:18 a.m.
Vamos con más información, vamos a ir hasta la región de Valparaíso. En este caso, vamos a contarles que el tribunal de juicio oral en lo penal de Viña del Mar dio a conocer el veredicto por el homicidio de un ciudadano argentino registrado en el año 2023. Bianca Casicha con la información.
Durante la mañana de este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar dictó veredicto condenatorio contra un ciudadano chileno, identificado con las iniciales MCRA por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. El caso se remonta a junio de 2023, cuando la víctima, un ciudadano argentino, fue atacado en la vía pública en el sector de 10 Norte, falleciendo en el lugar producto de múltiples impactos balísticos. En la misma causa, el tribunal absolvió a una segunda imputada de nacionalidad chilena al no lograrse acreditar su participación ni conocimiento previo del delito. Por su parte, el fiscal de Viña del Mar, Gonzalo Inostroza, explicó que el móvil del crimen estaría vinculado a deudas entre el imputado y la víctima, además de conflictos familiares relacionados con el entorno cercano de ambos imputados.
La pareja de la víctima era madre de la imputada y había tenido conflictos previos meses antes, por lo tanto, las parejas, tanto de la imputada como de su mamá, fueron los que tenían los conflictos previos a los hechos.
La audiencia de lectura de sentencia, que será encabezada por la magistrada Roxana Valenzuela, quedó fijada para el próximo 30 de marzo, instancia en la que se conocerá la pena que arriesga el condenado, la que podría ir desde 20 años de presidio hasta presidio perpetuo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:20 p.m.
Información precisa y plural. Radiograma.
Y esto se lo contábamos en los titulares. Este lunes se decretarán las cautelares por el caso Bruma, en el que están imputados el capitán, dos tripulantes del pesquero de Altamar Cobra y la empresa Blumar. José Manuel Lagos, desde Radio Bio Bio, desde Radio El Carbón de Lota, nos cuenta.
La jornada de réplicas en la formalización del caso Bruma estuvo marcada por la presencia de Pablo Sangüesa. Se trata del hijo del vigía del buque Cobra, Juan Sangüesa Enríquez, quien, recordemos, se quitó la vida días después de la colisión contra la lancha Bruma y que dejó a 7 pescadores fallecidos. Los abogados querellantes, en medio de la audiencia, recordaron que el tripulante de la embarcación mayor atravesó momentos de miedo antes de su deceso, temiendo caer en la cárcel, que su celular fuese intervenido en medio de la indagatoria, e inquieto por cómo se gestionó la crisis desde la pesquera Blumar tras los sucedido durante la madrugada del 30 de marzo, lo anterior con base al testimonio de Pablo ante la PDI, citado por los abogados querellantes Rafael Poblete y Enrique Hernández. Este último espera que el juez acoja la cautelar de prohibir la comunicación entre los imputados y la empresa.
Es fundamental que se mantenga esta imposibilidad de comunicaciones para que se pueda excluir a priori cualquier posibilidad de poder influir unos con otros.
El hijo de Juan Sangüesa, junto con manifestar su solidaridad con las víctimas de la Bruma, dijo no estar con la parte encubridora, acusando que la compañía apunta a su padre, quien no está para defenderse. En la lectura de cautelares del próximo lunes, se espera que los imputados Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval asistan de forma telemática, puesto que la máxima cautelar que arriesgan es el arresto domiciliario total.
1:21 p.m. Información precisa y plural. Radiograma.
Con la presencia del presidente de la República, el general director de Carabineros y ministros, se realizará el funeral del mártir de Carabineros, el sargento segundo Javier Figueroa, con una misa en Puerto Varas y posterior traslado hacia Puerto Montt. Damaris Subiabre, desde Radio Bio Bio La Zona, nos cuenta más.
3 días de duelo comunal fueron decretados por el gobierno, los que culminan este domingo 22 de marzo, tras el deceso del sargento segundo Javier Figueroa, quien fue baleado mientras participaba de un procedimiento policial el pasado 11 de marzo. El presidente de la República, José Antonio Kast, dijo que este suceso debe hacer reflexionar a la ciudadanía respecto de la relación con autoridades dispuestas a dar la vida por la patria.
Cada uno de nosotros tiene que tomar una actitud distinta cuando vea o se encuentre con un carabinero. Hacerle un llamado a todas las personas, que hay delincuentes, que hay violentistas, que buscan dañar a la institución de Carabineros, que nos colaboren. Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace. Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente, eso no se hace.
Múltiples fueron las muestras de cariño de personas que llegaron hasta la primera comisaría de Puerto Varas y la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la misma comuna, lugar donde se realizan los velatorios, para manifestar sus condolencias ante un hecho que ha consternado a la región de Los Lagos y al país. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
1:24 p.m.
El gobierno cubano entregó un fusil AKM al conocido cantautor Silvio Rodríguez en justo reconocimiento, dice, a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la patria ante cualquier agresión de Estados Unidos a la isla. El músico recibió el fusil en un acto solemne en presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel y de manos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Álvaro López Miera, informó en redes sociales el gobierno cubano. El Ministerio de las Fuerzas Armadas argumentó en redes sociales que otorgó a Rodríguez su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo, apenas dos días después de que el cantautor lo pidiera en un mensaje publicado en su blog personal. Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizó temporalmente la compra y venta de petróleo iraní, que se encuentra varado en el mar, como una nueva medida de la administración del presidente Donald Trump para intentar frenar el alza de precios de la gasolina en medio de la guerra con la República Islámica y el persistente cierre del estrecho de Hormuz. El secretario del Tesoro, hablamos de Scott Bessent, adelantó la decisión y estimó que la medida permitirá añadir unos 140 millones de barriles al mercado petrolero. Bessent explicó en su cuenta oficial de X que la autorización se aplica al petróleo cargado en bloques a partir de este viernes y se extiende hasta el día 19 de abril.
BioBio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
1:26 a.m.
Universidad de Chile igualó 2-2 ante Deportes La Serena en el inicio de la primera fecha de la Copa de la Liga. El nuevo entrenador de los azules, el argentino Fernando Gago, estuvo presente en las tribunas del Estadio Nacional. En el otro partido del día, Audax Italiano venció por 1-0 como visitante a Unión La Calera. Y en este mismo torneo, hoy, desde las 6 de la tarde, 18 horas, y con transmisión de BioBio Deportes, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Coquimbo Unido. Todos los detalles con Felipe Espina.
Con su nuevo entrenador Fernando Gago en las tribunas del Estadio Nacional, Universidad de Chile igualó 2-2 ante Deportes La Serena en el partido que dio inicio a la primera fecha de la Copa de la Liga 2026. El técnico interino de los azules, John Valladares, valoró su trabajo y la llegada de Gago a la banca universitaria.
Bueno, como ustedes lo han comentado, efectivamente creo que ya se oficializó la llegada del nuevo entrenador y le va a dar obviamente un sello de su forma, de su manera, lo más rápido posible. Nosotros como funcionarios del club, como lo hemos dicho desde un principio, teníamos muy claro nuestro rol, tratar de entregar lo que mejor podemos hacer para que el equipo tuviera ese pequeño envión y se va a encontrar con un grupo profesionalísimo.
En el duelo más destacado de hoy, Colo Colo recibe desde las 18 horas con transmisión de BioBio Deportes a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, que anuncia varias modificaciones con respecto al equipo que le ganó a Huachipato el lunes recién pasado por el torneo local, adelantó el partido ante el cuadro pirata.
A pesar de haber cambiado su técnico, creo que la idea de juego es algo similar. Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida, un rival difícil en todo sentido.
En los otros partidos del día, Huachipato se mide desde las 12 horas ante Deportes Concepción y Cobresal será local ante Ñublense a partir de las 8:30 p.m. Universidad Católica, en tanto, juega el domingo a las 6 de la tarde ante Universidad de Concepción en el Claro Arena. Más allá del partido ante el cuadro del Campanil, el DT de los Cruzados, Daniel Garnero, abordó el difícil grupo que integra la UCE en la Copa Libertadores de América, con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.
De equipos grandes, con tradición, con ganas de competir en este torneo y vamos a hacer todo lo posible porque las cosas vayan bien. Obviamente que la localía va a ser muy importante, pero todo eso hay que prepararse para estar a la altura y competir a la altura de Copa Libertadores, que va a ser muy exigente.
En otros temas, Felipe Salinas, entrenador de la Serie Sub-20 de Santiago Wanderers, que jugará el domingo desde las 21 horas la final de la Copa Libertadores de América de la categoría ante Flamengo en Quito, valoró el logro de su equipo.
Estos chicos en 7 meses me han hecho grande a mí en lo que representan, en lo que juegan, en lo que son ellos. Yo creo que ellos son una lucha constante y se reponen cada día a toda la adversidad, y eso lo demuestran. Creo que lo que están haciendo es tremendo.
En otros deportes, el tenista chileno Tomás Barrios Vera quedó eliminado en la primera ronda del Master 1000 de Miami, luego de caer en 2 sets con parciales de 7-5 y 6-4 ante el francés Arthur Casó. El otro chileno involucrado en el torneo, Alejandro Tavilo, número 41 del mundo, se mide hoy por la segunda ronda ante el ruso Alexei Rublev, 16 del escalafón.
BioBio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
En medio de la incertidumbre en la moneda, el presidente José Antonio Kast sostuvo un encuentro con Michelle Bachelet para analizar su candidatura a Naciones Unidas. Este domingo se darían a conocer los detalles del proyecto que propone ajustes al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. El oficialismo responsabilizó al expresidente Gabriel Boric por el aumento en la morosidad del CAE tras sus promesas de condonación de la deuda. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, debutará este lunes en el Congreso Nacional al comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. El presidente José Antonio Kast arribará hoy a Puerto Montt para participar en el funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien fue asesinado en Puerto Varas. Tras notificación de la Corte Suprema que ratificó su desafuero, el exdiputado Joaquín Lavín León quedó a un paso de ser formalizado por delitos de corrupción. En sus declaraciones, las hermanas de Narumi Kurosaki exigieron que Nicolás Cepeda revele el paradero de la joven japonesa desaparecida.
1:31 a.m.
Hasta acá la revisión de las noticias. Quien totalmente invitados a que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día sábado.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio la radio. Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz.
Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Arranca con todo la Copa de la Liga en Bio Bio Deportes. Hoy, desde las 6 de la tarde, el Estadio Monumental recibe el nuevo certamen chileno en un duelo de alto nivel.
¡Colo, Colo, Coquimbo!
Mañana arrancamos a las 2 de la tarde con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions.
Betis, Athletic de Bilbao.
Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas!
Universidad Católica, Universidad de Concepción.
Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Fiesta de la Vendimia de Curicó. Gastronomía, artesanía, food trucks, degustación de viñas, elección de reina. La gran competencia de pisadores de uva. Y en el show, Ninoska López, María José Quintanilla, Sonora Sensación y mucho más. Venga usted y familia a esta gran fiesta de la Vendimia durante todo el día al Estadio La Granja de Curicó. Invita Municipalidad de Curicó, Ecohotel, Ruta del Maipo, una concesión de Isavías y Radio Bio Bio.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio este día sábado 21 de marzo. 21 de marzo. Felicidades de estar junto a ustedes, auditores, en esta nueva entrega del trasnoche de la radio. Tenía que subirlo un poquito ahí al audífono, al retorno. ¿Cómo están, auditores? Espero que muy bien. Ojalá que hayan tenido una excelente semana. Estamos en el trasnoche de finde, como los viejos tiempos. William Rebolledo, Sir William, Lord William, que está la puesta en el aire, que saluda a su público. Y que estaba saltando con los bunkers, hay que decirlo, estaba saltando con los bunkers. Bienvenido, William. Gracias por estar con nosotros esta madrugada. Gracias, auditores. Vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de esta mañana, con mucha música, con la compañía de siempre. Y por cierto, con la buena onda, ¿no? Con la compañía de siempre escribiéndoles. Y también agradeciéndoles por su sintonía, vamos a estar hasta las 6. Tenemos de todo, ¿ah? Tenemos especiales, tenemos entrevistas, vamos a estar revisando biobiochile.cl, lo que se dijo, pero sobre todo escuchándolos, leyéndolos. Sé que hay varios por ahí que nos están escribiendo, ya los voy a saludar. Pero permítame también tomar un segundo para agradecerle también a Nicolai Stañaro, que el día de ayer me estuvo reemplazando, por eso no está Nicolai el día de hoy, porque ayer me estuvo reemplazando. No voy a entrar mucho en detalles porque creo que no, a nadie le importa también, pero quiero agradecerle a los auditores trasnoche que se comunicaron conmigo el día viernes. Lamentablemente tuve una situación muy complicada, fui víctima de la delincuencia. No voy a entrar en detalles porque no es al caso, pero quiero agradecerle a los auditores que se enteraron por las redes sociales, por ahí, lo que había pasado, y me enviaron muchos, la verdad que llegaron muchos mensajes a través del Instagram. Así que bueno, William también, que estuvo ahí bien preocupado, pero por suerte los materiales se recuperan. Lo que sí hay que decir es que tener mucho cuidado en la calle, porque hay personas que no les importa absolutamente nada. Así que solo eso voy a decir. Quiero agradecerle a las personas que estuvieron escribiéndome, mandándome mensajes, estuvieron ahí siendo una situación de contención muy fuerte, así que les quiero agradecer, porque más allá de lo que signifique hacer radio y que estemos uno en el estudio y ustedes estén en su casa, muchas de las personas que me hablaron son auditores que estuvieron cuando yo recién llegué a la radio hace un par de años atrás, y la verdad que se han transformado en parte de mi familia, así que les agradezco por la preocupación. Estamos acá, y como dice el dicho, el show debe continuar. Hay muchas personas que lo están pasando probablemente mucho peor que uno, y nada, yo creo que lo importante es lo material se recupera, se vuelve a partir de vuelta, pero sí hay que tener mucha precaución, auditores, cuando salgan de su casa. Hay que estar muy atento porque, insisto, hay personas que no les importa absolutamente nada, y hay que tratar de cuidarnos entre nosotros, ¿eh? Estar atento ahí a la jugada, sobre todo en lugares que no están bien iluminados, etc. Nunca me haya pasado lo que me pasó, pero bueno, todavía quedan algunas cosas. Uno queda con mucho miedo después de que te pasen algunas cosas, pero insisto, el show debe continuar y estamos acá al pie del cañón para acompañarlos en este trasnoche de la radio que comienza ahora. Bien, hay varias cositas. Primero, nos dicen que hasta ahora hay una gran cantidad de vehículos, perdón, más que de vehículos, de hogares, digo, que están con problemas de suministro eléctrico. Un montón. Esto me parece rarísimo porque lo venía comentando con Willy. Una precipitación de un par de horas. Y lamentablemente pasaron un par de horas y ya empezaron a caerse el suministro eléctrico. Lamentablemente. Por ejemplo, a esta hora, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en San Bernardo, por ejemplo, 4.776 personas, o más bien clientes, sin suministro eléctrico. En el caso de Lo Prado, 3.178. En Peñalolén, 1.746. En Las Condes, 1.866. En Recoleta, 1.611. En Paine, 1.633. Y así una gran cantidad de comunas que están sin suministro eléctrico. Lamentablemente, cosas que pasan. Yo digo que es una vergüenza cómo caen un poquito de gotas. Ni siquiera, bueno, ya en algunos sectores ya paró de precipitar. De hecho, ya debía parar de precipitar durante esta madrugada y no va a volver la lluvia. Llueve un poquito y en Santiago queda la grande. Tenemos uno de nuestros auditores, Javier, que está llamándonos desde la Florida. Javier, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, gusto en saludarte, cuéntanos.
Igual, bueno, estoy con el tema de la luz, estoy mandando mensaje a Enel desde las 18:30. ¿Ya? Más allá del corte de luz, que es algo súper normal y que obviamente se puede entender que hay harta contingencia, yo lo que estoy informando es una emergencia más grave, que es un cable electrificado que está en la calle.
Ya, ¿dónde sería esto?
En pasaje Boyén con Santinés. Lo más complicado que justo está en la puerta de un vecino y está tomando la reja. Y el vecino tiene una guaguita, entonces quedó como atrapado adentro y tratamos de poner una madera y no se pudo, porque está todo mojado, entonces...
Claro.
Mira, el tema es súper... Es como latero porque dicen 4 horas, ya vamos a cumplir 7 horas, y no ha venido ningún equipo de emergencia. Vino la municipalidad y dijo, no, le vamos a comunicar en él. La Municipalidad de la Florida, hemos pedido ayuda a algunas páginas, han etiquetado al alcalde de la Florida, pero como no es tan importante, parece algo así como, que yo creo que es grave, un cable electrificado.
Sí.
Sí que hay otras emergencias mucho más graves, postes caídos y todo, pero un cable electrificado en un pasaje donde también pasan familias, gente que trabaja, mañana en la mañana pasan los basureros.
Claro.
Entonces, le pido ayuda, porque de verdad que en él no ha dado ni una respuesta concreta. Pura grabadora, pura tecnología, pero no sirve de nada. ¿Cómo se echa de menos la persona que atendía y solucionaba?
Claro. Oye, cuéntame una cosa. Este es pasaje El Boyén.
Pasaje Boyén.
Ah, en tal avenida, cual, a secas.
Con B larga e Y, pasaje Boyén, en la altura 9221. Esto es por la entrada de Santiné. Reiterado el llamado a Enel. Creo que 16 vecinos me han ayudado en esto, y de los 16 vecinos, la misma respuesta. Ya vamos a cumplir, como digo, 6-7 horas esperando que, más allá que no puedan reponer, que por favor saquen el cable electrificado, que es lo que más me preocupa. Si mañana vienen a reponer, no hay problema, me quedo dormido, pongo una vela, no me complico, pero me preocupa el cable electrificado. Eso es lo que me tiene preocupado.
Estoy de acuerdo. Mira, vamos a hacer el llamado de inmediato. Te voy a pedir un par de minutos ahí para contactarnos con gente de la municipalidad, porque entendemos que lamentablemente la empresa no hay una grabadora, hay un chat, un bot ahí que está contestando en WhatsApp y todo, entonces es muy complicado, pero para que sepan, ¿dale? ¿Te parece?
Gracias.
Vale, gracias, que te vaya bien.
Gracias.
Ahí está nuestro auditor que nos comenta que en el pasaje Boyén con Santa Inés, en la comuna de La Florida, hay un cable que está electrificado. Seguramente esta situación, obvio que ha dejado preocupación, porque ¿qué pasa? Que el cable electrificado puede terminar electrificando una superficie que haga la conducción de la electricidad, y eso puede terminar una persona con graves heridas o electrocutando a una persona. Ese es el problema. Cuando es un cable electrificado, si no se hace un corte rápido, que es ir básicamente al panel, o más bien al poste de electricidad y poder cortarlo, no hay mucho que hacer. Tiene que sí o sí ir la empresa. Pero vamos a hacer llamado a las autoridades de inmediato, ¿eh? Les pido que me den un par de segundos para poder hacerlo. Bien, más 569-9207-888. Les propongo algo. Armé un link mientras estábamos aquí con William Rebolledo, porque muchas personas me dicen, ¿sabes qué? No sé dónde buscar el pronóstico del tiempo. No sé dónde buscarlo, no conozco ninguna página. Y armé un super link. Armé un super con... A ver, una... A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 portales donde usted puede buscar su ciudad y su país, y va a tener el pronóstico del tiempo para los próximos 3 días, para los próximos 7, incluso hay algunos que dan un poquito más allá. Si me lo piden al WhatsApp, se lo envío de inmediato, se los pego ahí en el chat, y ahí pueden poner, no sé, si usted está, por ejemplo, en Coyipulli, ya pone Coyipulli y ahí le va a aparecer el pronóstico del tiempo. Yo quería... Buscaría allí, si tiene dudas, busco en esos 3-4 sitios y hago la comparación, y con eso va a tener muy claro el panorama, porque mientras esperamos que el pronóstico del tiempo, hay algunos que van a decir, oiga, no dijo mi ciudad, no, se saltó esta ciudad. Claro, cuando muchas veces contamos el pronóstico del tiempo para las capitales regionales, no alcanzamos a hacerlas todas, porque si no estaríamos toda la madrugada con todas las ciudades de nuestro país. Entonces yo les propongo esto mismo, armé ahí con... Me demoré un tiempo en hacer el link, y ustedes van viendo ya. Meteorología de Chile, le dan clic, lo dejan guardado, lo dejan ahí fijado en su chat, y automáticamente van a poder tenerlo a disposición y van a poder ir buscando el pronóstico para el día de hoy, por ejemplo, la tarde. Ya lo busco acá, lo busco acá, lo busco acá. Ya acá dice que va a llover a las 3 de la tarde, listo. Acá dice que va a llover a las 4, pero acá a las 3 también. Ya, y este me sale que también a las 3 va a estar con precipitaciones, listo. Entonces sabe que a las 3 va a llover, lo tiene claro. Yo se lo envío, me lo envían a través del WhatsApp y se lo envío de inmediato. Auditores, William Rebolledo, es momento de comenzar este trasnoche de fin de semana aquí en Bio Bio, la radio. Y vamos a partir con Sylvester and Patrick Cowley con Do You Wanna Funk? Estás en Bio Bio en la radio.
Yeah.
mañana, 52 minutos. Ahí estaba sonando Do You Wanna Funk a esta hora de la madrugada. Ya, ahí le estoy mandando a varios el pronóstico. Bueno, el link del pronóstico del tiempo para que lo tengan, para que lo pasen. Lo pueden ir ahí, más que googlear, lo tienen ahí listo. Lo pueden dejar ahí puesto en su chat y van a saber de inmediato qué se viene para el día de hoy o para mañana o para la semana que viene. Hola Mario, yo en Los Andes, saludos Alexander que nos escribe desde esa zona del país. Nos dicen si saben cómo va el corte de energía en Los Prados, seguimos sin luz. Sí, la verdad que yo estaba revisando acá cuándo volvería el suministro eléctrico. En algunas comunas se habla de las 2:30, en algunos aparece a las 3:00 a.m. La verdad no hay mucha claridad. Eso es lo que uno pide, ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, lo que la gente necesita es certeza. Decir, ¿sabe qué? Bueno, es que lo he dicho tantas veces que yo creo que hasta ahora ya la cosa cansa un poco. Por ejemplo, hay un corte en Los Prados, en la zona del metro Pajaritos. Hay otro que está en Estación Central. Y por ahora en él, lo único que dice es que hay un horario de normalización en reestimación, es decir, no tienen claridad que ahora va a haber una normalización del suministro eléctrico. Hay otros que ya tienen algún tipo de hora, pero la verdad es que yo estaba revisando, por ejemplo, algunos de Estación Central y la gran mayoría está en reestimación, o sea, no tienen claridad que ahora va a volver. Mira, yo diría que a donde pincho sale horario en reestimación. Por ejemplo, hay un corte de suministro eléctrico en la comuna de la zona de la Florida Alto, que claro, que en la zona de Jerónimo Alderete con Avenida Santa Julia, en la zona de la Florida Alto ya debiese volver a eso de las 2:30. 2:30. Después, hay otro corte que también está en la zona de departamental con los soldadores, los talladores, los rondines en esa zona, con San Luis de Macul, en esa zona en particular, donde está la, si no me equivoco, es la Villa Asturias, es cercano a la Villa Asturias. Ahí debiese volver también a las 2:31. Yo diría que la zona de la Florida Alto, cerca de la Villa Nuevo Amanecer también, ahí en Tobalaba con departamental, en esa zona, 2:30 es la hora de normalización, aproximada, porque esto puede cambiar. Pero en las otras comunas no hay una hora estimada, así que esto se va a demorar probablemente. Ustedes me van escribiendo ahí a través del WhatsApp, se los envío. Saludos a Ana desde Los Ángeles, también Gladys Muñoz desde San Carlos Ñuble. Te mando un abrazo, Gladys. A Vladimir desde Lo Prado, dice, desde el barrio El Golf, primera nochera ya preparando la almohada porque guardia que no duerme, no guardia, dice acá. El móvil 666, te mandamos un abrazo. Saludos desde el Tao, gracias desde el Tao. Acá hay un auditor que me dice: hola, escuchar las noticias con música de fondo es incómodo. Por favor, eliminen este contenido, por favor. Saludos cordiales desde Cangurolandia, dice, desde Australia. Dice que el radiograma no debería ser sin música. Bueno, gracias a mi estimado. No, la verdad que no será posible, porque así se hace el radiograma desde que partió la radio por allá por el año 1959. Así que está difícil. Bueno, ahí está. Gracias a nuestro auditor. Recojo el mensaje, pero no será posible, mi estimado. Te mando un abrazo. Saludos desde Punta de Tralca. También Leonardo dice: saludos, espero que esté súper para ti, quien esté en la sala del máster. Saludos desde Talca. Leonardo, que está conectado con nosotros a esta hora. Buenas noches, gracias por la buena compañía. Graciela desde Tomé. ¿Qué más tenemos por acá? Saludos a Mario, otro coterráneo. Bueno, más que coterráneo, nuestro auditor que tiene el mismo nombre. Le mandamos un abrazo a Mario desde los Estados Unidos. Seguimos avanzando, auditores. Escucharemos hasta ahora a Los Prisioneros, Brigada de Negro. Ya vienen las noticias, ya volvemos.
Negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad.
La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda. Empieza otra noche de sábado. Los autos y las fiestas ya rodean el ambiente. El frío no es frío si compras diversión. Las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos. Olor a farsa llena este lugar. Aparecen sendas cámaras negras, fotografiando sin cesar.
Sábado en la noche,
la gente estúpida sobra.
Sábado en la noche,
¿quién pesca un gallo?